Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! La pasión por el ocio gastronómico la llevamos en vena todos los españoles. Pero existe una fiebre, un movimiento foodie que empieza a tomar mucha fuerza con las redes sociales. Aquí aparecen los influencers gastronómicos, estos personajes que nos dan tanta envidia porque les invitan a almorzar, a desayunar en los locales más cools a la orilla de la playa, comen en los restaurantes más a la moda, meriendan, cenan y encima los tíos están fit. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Alamán, el bravero, que él es foodie, él es influencer, él es emprendedor, empresario, todoterreno, vende producto gourmet, propio y encima con su cara, y además lleva el coche más molón de toda la ciudad.
Ese soy yo, sí, sí. Sí, lo único que te has colado un poco es lo del tema fit. Yo no, yo tengo mi pancilla, ¿eh?
Bueno,
tengo
ya, pero podrías tener más pancilla con todo lo que sí, te voy a jalar.
Sí. Sí que es verdad, Marta, encantado de estar aquí contigo.
Muy bien, más encantado estoy yo de tenerte hoy aquí, Óscar. Bueno, ¿alguna cosilla que quieras aportar a la presentación o ya lo he hecho?
No, me ha parecido todo fenomenal. Eso de foodie, de emprendedor, es que me viene como anillo al dedo, todo. Hombre, puedo meter el coche de me ha encantado. El mejor coche de España, ¿eh? Vinilado con mi cara.
Hombre, por favor.
Los chiquillos cuando voy por las escuelas y paro el semáforo o algo, no sé por qué se creen que soy un superhéroe. De verdad, se creen que soy un superhéroe y empiezan a decir, venga, mira. Y digo, espera, que voy a volar. Vale, voy a dar al botón, espera, no sé qué cara vuelo. Se quedan todos mirando, me voy. Y si cantos ahí, ya me voy. Pero si piensas que soy un superhéroe, ¿de verdad parezco un superhéroe o qué? Arriba. Hombre, por el super bravero,
el bravero, no sé. El super bravero. Hombre, y es que además llevas en el capó un super bravero.
Arriba lo llevo, super
ahí
bravero.
Ahí con la capa y todo.
Tatuado de los brazos.
Escúchame, es que claro, normal, me lo voy a tatuar yo. Me
te digo una cosa, a mí lo que me cuesta a veces es cuando quiero hablar en serio, que ya salgo del coche y demás, y la gente me habla en serio, digo, es que realmente, joder, un tío que se supone que come bravas, que se recorre España, el mundo comiendo bravas, que va con ese coche y demás, y sale, que decir, bueno, vamos a hablar de la bolsa o sea, yo, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estamos todos? Es un tío que inspira alegría. Yo no puedo, siendo que luego soy serio con mis negocios y demás, sé que salgo de ahí y soy como rollo, me dice, mano, eres torrentero, cabrón.
Bueno, el bravero empieza en el mundo foodie hace muchísimos años ya, con un blog de bravas, con Patatas Bravas World.
Yes.
Yes. ¿Qué hacía el bravero entonces con el blog? ¿Cómo conseguiste enganchar al público con tu blog?
Bueno, todo empieza... Antes estábamos comentando aquí que la gente cuando me dicen un no, es como que me está diciendo, cuidadito conmigo, que ahora va a empezar lo bueno. Me acuerdo de estar hablando con un amigo, que había sido mi amigo de toda la vida y demás, y le dije, tío, estoy pensando en montar un blog de bravas y eso, ya que me gusta mucho, soy adicto a las bravas toda la vida y a las salsas, y me quiero montar un blog. Y me dijo, ¿eso para qué? Eso no va a ningún lado. Digo, ¿cómo? No, eso no va a ningún lado. Digo, ¿qué me estás contando? Que no, ni que te vas a enterar tú. Entonces empecé con el blog simplemente porque me gustaba y para callar un poco la voz de, digo, este se va a enterar. Y empecé con el blog de bravas.
¿Esto qué año era?
Esto hace por lo menos 6, 8 años, por ahí, no me acuerdo. Lo que pasa es que yo comía bravas y hacía fotos ya hace muchos años. Pero documentado, digamos, con patatasbravasworld.com, que aún está esa página web.
Sí, sí,
no la actualizo como tal, pero sí que es verdad que me da las insights, me da las métricas y funciona ahí, ¿no? Y entonces empecé a comer bravas. Pero lo primero que hacía era como reportajes. En Londres, porque tenía un negocio y demás, pero hacía como un reportaje. Estoy aquí, estoy allá, lo hacía más así, ¿no? Con el tiempo, vi que había mucha gente que se dedicaba a blogs gastronómicos. Dije, no quiero ser lo mismo. Entonces destiné Patata Brava World. Lo que hice fue como una base de datos bravera en la que está un bar, por ejemplo, Bar Mauricio, y pongo una clasificación, pongo las bravas, pongo un poco todo.
Es un ranking de bravas.
Un ranking de bravas. Tengo pocos, puestos ahí. Pero era como algo así, ¿no? Pasé de lo que era un blog a algo como eso. Y ahora... He hecho una inversión en material, móvil y demás y todo este rollo. Y voy a volver a mis inicios, Marta, que lo sepas. Desde ahora quiero volver a mis inicios de... Joder, yo hablo con la cámara y se me da bien. Y a la gente le mola como hablo y ha visto que me mola,
míralo,
¿no? Entonces lo que no puedo hacer es ir a una ciudad, ir a Valladolid como iba, comerme bravas en todos los bares y luego irme a la ciudad, a la plaza de la ciudad, decir ahí, buenas tardes, braveros, estoy aquí en Valladolid, vamos a hacer las mejores bravas. ¡Pum! Insertar plano de bravas. ¿Dónde hablo yo ahí? ¿Qué hablo? Yo ahí comiéndome la brava. Ya he visto que a mí me gusta mucho el palique. Entonces quiero volver a mis inicios de hacer vídeos currados para YouTube, de marca personal, y no solo de bravas, sino de, yo qué sé, de un gato que va por ahí y resulta que le falta una cola. Y,
de lo que me dé la gana.
De lo que quiera. Porque al final a la gente lo que le gusta soy yo, ¿sabes? Más allá de...
Claro,
de
es que lo tú que molas mucho.
Soy bastante personaje, sí.
No, pero sí, que sí, la verdad. Escúchame, yo también soy experta en bravas. O por lo menos yo creo que soy experta en bravas. Yo llevo también toda la vida comiendo bravas. Y te quiero hacer una pregunta porque espero que me contestes lo que yo quiero que contestes.
Me imagino lo que es, pero bueno.
¿La salsa brava o el alioli con pimentón? ¿O una salsa especial el bravero que lleva esa salsa?
A ver, yo tengo...
¿O el ketchup picante?
Yo tengo mis salsas. Yo siempre digo... Me van a entrevistar en un montón de sitios. Radio, historias, la tele y demás. Pero yo siempre digo, a ver, la gente que haga las bravas como le dé la gana y la gente cuando se las come que decida si son bravas o no son bravas. Como tal... Hay una cosa que los madrileños presumen y vacilan de que las bravas se inventaron en Madrid. Ahí en el Callejón del Gato, en el centro de Madrid y demás, porque era patatas con salsa brava. Lo que pasa es que son unos flipados. Son unos flipados porque la brava las inventaron antes, no como nombre de patata bravas, sino con patata con mojo picón. Entonces inventó las Canarias, porque las patatas vinieron de Bolivia y todo aquello, Sudamérica, y antes que nada llegaron a las Canarias. Entonces hicieron patata con mojo picón. Y luego los madrileños se comieron y dijeron, cogemos las patatas y en vez de mojo picón le ponemos salsa brava. Pero no lo van a reconocer porque no les mola. No les mola. Les mola más venir a Valencia y cuando le ponen patata brava dicen, esos patatas con alioli. No son patatas bravas. Dejar que la gente llame como le dé la gana a las patatas. Tío, que haga lo que le dé la gana y luego ya los penalizáis o dejad de venir a nuestras playas. ¿No son malas las bravas? Bueno, vengáis a nuestras playas. Ah, no. Playas sí, bravas no. Y luego se la comen. Es más, yo tengo una teoría de que a uno de Marte, si hubiera vida, lo pones aquí un marciano, estoy aquí, vengo de Marte, y le pones una cinta aquí que no vea nada y le pones salsa brava madrileña. Y le pones alioli y se tira de morros a por el alioli.
Hombre, claro. Digo, yo me lo bebo, el alioli.
Y el Leo Harlan se lo unta.
Que encima es muy curioso porque aquí en Valencia casi todo el mundo le dice ajo aceite y fuera nadie sabe lo que es ajo aceite. Y dicen, alioli.
Es verdad.
Que es en valenciano.
Yo le puse ajo aceite al principio en la etiqueta y tuve que cambiar el alioli porque la gente fuera de aquí no lo sabe. Pero es que incluso los valencianoparlantes le llaman ajo aceite.
Claro.
En vez de decir alioli, el alioli, muchos le llaman ajo aceite.
Y dices, no sé, y un poquito de ajo aceite. Y dicen, ¿qué? Alioli.
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Y en Cataluña, cuando llega la palabra ajo aceite, se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo pueden ser?
Claro.
Eso no tiene traducción. Le digo, primero que el alioli no es vuestro. Catalán, no es vuestro. El alioli lo trajeron a la península los romanos, tía.
Jolín.
Los romanos y los egipcios.
A
y luego
ser que nada,
se fue yendo para arriba. Sí, sí.
¿Y la paella quién la trajo?
La paella, uy, la paella te voy a contar el otro día la historia de la paella, de traer aquí gente con la historia de la paella, ¿eh? Mira, la paella es la única de las pocas cosas que yo no le echo a aioli. Yo le echo a aioli o mayonesa, le echo a casi, mira, a las lentejas y a la paella valenciana es a las pocas cosas que no le echo salsa. Macarrones, a la sopa. Yo pongo un guisado, por ejemplo, de ternera con patatas y caldo y le echo mayonesa. Y mi hijo se ha enganchado lo mismo. Y se queda ahí todo el mejunje y mojas ahí con pan, comer, todo salsa. Soy adicto a las salsas, lo siento.
Pues salió alguien mejor. Óscar, volviendo al tema del blog.
Vamos ahí.
Me consta que tú estabas trabajando a todo esto. Tú estabas trabajando en una empresa y no te dedicabas en exclusivo a ello, a lo de las patatas bravas. Esto es un hobby para ti, ¿verdad?
Empezó como un hobby y en el momento que yo ya decido o me voy de la empresa y demás, es cuando digo, ¿de qué tengo que vivir yo? Ya tenía todo montado, de hecho ya generaba dinero. O sea, antes de irme de mi trabajo de toda la vida, por llamarlo de alguna manera, yo ya lo otro lo tenía avanzado, con lo cual fui soltando y cogiendo.
Claro, y entonces hay un momento en tu trayectoria que te das cuenta de que al final, quien hay detrás de Patatas Bravas World es tú eres Oscar, bueno, o el bravero, ¿no? Y decides dar un cambio o dar un salto y empezar a centrar toda esta comunicación en el bravero y no en las patatas bravas.
Claro, es que era una marca, Marta. Digamos que Patatas Bravas World era la marca inicial, que era era un hobby y entonces iba por ahí. Y el logo es un mundo. Todos los diseños que tengo son míos propios. Me los han hecho, pero no los he hecho yo, pero son míos propios. Es un mundo cortado por la mitad y todo lleno de patatas bravas. Entonces era Patatas Bravas World. También un poco porque como yo tenía mi negocio en el extranjero, tenía mi negocio en Londres, aprovechaba que iba para allá y como empecé un poco a comer bravas en el extranjero, a documentarlo antes que en España, dije, joder, pues si voy a sacar bravas de Londres, de Estocolmo y de por ahí, pues tendrá que ser un poco esto universal. Y por eso le puse Patatas Bravas Wall. De hecho, hay una cosa que te voy a contar, no, esto no lo habrás visto tú, que hubo un programa en la tele que salí en Ven a Cenar Conmigo, no sé si lo conocéis, que es que iban a cenar cada día, y ahí salí yo. Y gané, además gané en Ven a Cenar Conmigo. Pero salí como Patata Brava Wall. Entonces, los de cuatro me consideraban una marca y no me intentaban dar cancha casi nada. Lo para es que, claro, a mí aunque no me des cancha, me la cojo yo. Y entonces, gané el programa y demás. Pero como era Patata Brava Wall, se pensaban que era una marca y no me dejaban sacar camisetas, no me dejaban nada. Con el bravero ya era más personaje y ahí he tenido más cancha.
Claro, por eso te lo pusiste.
Claro, me lo puse ahí. Pero hay un momento en el que también dije, joder, Patata Brava Wall, si soy yo. O sea, es mi marca del blog y demás. Entonces fue cuando dije, aquí hay que cambiar. Y mi hermano y un amigo también me dijeron, pues tú eres el bravero, o sea, tú eres una persona, no eres Patata Brava y no sé qué. Y
claro,
cambia lo que tú dices del bravero y ahí empezó lo bueno.
Y ahí empieza lo bueno. Y además es que las redes son para sociabilizar con las personas, ¿no? Qué mejor que verte a ti como persona que una marca simple. Que
claro, sí, mucho mejor. Además, una de las cosas que yo siempre recomiendo, por ejemplo, a los bares, que los bares están muy humanizados, pero muchas marcas, de lo que sea, es que se humanicen. Y tú humanizas con humanos, ¿no?
Claro.
No hay otra manera.
Sí, al final sí. O sea, tú puedes humanizar mucho una marca, pero cuando sale la persona que hay detrás, pues genera más confianza.
Yo por ejemplo.
Y en lo tuyo, en tu caso. En
mi
tu caso
es que yo soy la marca. Yo soy la marca. Mira, por ejemplo, yo a los bares, muchos les digo, ¿cómo empiezo? Tengo vergüenza, no sé cómo hacer algo en redes sociales. Les digo, tío, coge la camarera, una foto o un vídeo, viene con el plato. Soy Juani, soy la camarera que te atiende siempre. Hoy sacas a la cocinera, hoy sacas a ti. Y la gente, si continúas sacando a las personas que lo humanizas, te creas personajes de ese bar y cuando tú vas a un bar, ves, Juani, te vi el otro día, o te sientes como, crees que son como microfamosos.
Claro, los conoces,
son como microfamosos.
Pertenecen a tu círculo.
Porque los has visto tú en redes sociales, en Instagram. Entonces, luego la gente lo ve y forman parte y van un poco a comer bien, pero a verte. A mí a la tienda muchas veces vienen, gente, cuando yo estoy, y vienen y compran algo, lo que sea, y estoy ahí y digo, ¿este quién es? El otro día te vi, no sé dónde, digo yo. Ah, sí. Un seguidor o algo que lo que quiere es comprar algo, pero lo que quiere es decirme que me ha visto, que me sigue, que me quiere.
Claro.
Y no van a entrar ni no comprar nada. Entonces comprado día vermú, que igual no bebe ni vermú, ¿sabes?
Pero, no, ahora sí, ahora está de moda. Ahora bebe todo el mundo vermú, aunque solo se moje los labios,
pero es que.
Sobre todo ese. Sobre todo el bravero.
Pero hay que humanizar, la verdad que hay que humanizar todo, todo. Y cuando lo humanizas, de hecho. Tú fíjate, por ejemplo, las marcas grandes como Coca-Cola y demás, que nunca hablan de qué buena está, que lleva cafeína. No, te tocan el corazón.
Claro.
Bebiendo, y los famosos igual. Sale Nike con Cristiano Ronaldo y lo que hacen es que marca goles. Pero no te dice la camiseta está hecha con un tejido especial. No. Marca goles. Quiere marcar goles la camiseta de Cristiano Ronaldo.
Y además que la gente compra por confianza y también genera mucha más confianza saber quién hay detrás, ¿no? Que cualquier marca que
claro.
No sabemos de dónde viene. A no ser que seas Coca-Cola, que nos da igual claro. Ya quién haya detrás, pero
sí,
es que
sí,
es famosísima.
Es.
Pero cierto que pues nos genera confianza. Confianza, conocer a la persona.
Yo de confianza, ¿vale? No, Marta, yo de confianza.
Hombre mogollón, yo también.
Sí, ¿no? Y además...
Has tardado mucho en contestar.
Sí, también. Y te digo una cosa. Yo, por ejemplo, soy una persona que en redes sociales soy de una manera, persona soy 100% Oscar Alamán, bravero, como sea, pero en redes sociales eres la mitad. Pero la mitad me refiero porque lo que te decía antes, no puedes posicionarte a hablar mal de un partido político, ni bien ni mal.
Claro,
no puedes hablar que si los niños son feos, que si esto... No puedes decir nada porque te crean 90. Entonces dices, no, tú tienes que ser como eres. Tienes que controlarte porque eso luego te puede generar enemistades. Eso te crea 90. Entonces, si tienes que estar pensando lo que dices, ya no eres 100% tú.
Pero no pasa nada. Nos acabamos de cargar la mitad con lo de que las patatas bravas con ketchup picante, ¿no?
Bueno, si las quieres comer así, ¿te las comes así?
No, ¿qué pasa? Esa gente no.
Yo tengo aquí mi salsa especial,
no
sé fiar. Tengo mi trigo, mis
pero
salsitas.
Pero eso es
aquí.
Otra cosa. Esa dime que lleva ajo.
Sí, pero poquito.
Bueno, suave.
Llevan ajo. Que tampoco te puede... Es lo que pasa. Mira, las patatas bravas han perdido mucho. En general, en los bares, la gente, por culpa de los vamos a llamar... los niños. Que todos los maquillamos a nuestros niños, no le damos picante, entonces llegan al bar y piden las patatas bravas con la salsa aparte. Eso es así.
Sí, sí.
Así de bares. Entonces sí. Dices, tío, ¿qué? No, es que ya no son bravas, son patatas con la salsa que le quieras poner. Entonces, mucha gente en los bares, las bravas, la salsa la ponen aparte, se la están cargando, de verdad.
Se están cargando.
Me están
todo,
jodiendo
todo.
Vivo a mí, ¿eh?
Madre mía. Pero ahora pueden poner la salsa al bravero aparte.
Sí, pero es lo mismo.
Vale, bueno, y yo supongo que una cosa lleva a la otra, pero cuéntanos, ¿en qué momento se te ocurre abrir una tienda física con todos tus productos? Porque tú, antes sí. De nada, que creo que no lo hemos dicho a cámara, él distribuye a la hostelería con productos propios y además tiene una tienda que podéis todos comprar en ella, tanto online como física. ¿Por qué? ¿Cómo
decides eso? Hay un paso previo a eso, que fue sacar productos primero. Una vez que ya tuvimos los productos y demás, es cuando ya se hizo la tienda, pero yo... Aunque suene mal, yo nunca he tenido ningún plan de proyecto, ni económicamente, ni nada. Yo he ido a salto de mata un poco también viendo lo que quería la gente. Yo, de hecho, mi primera aioli, o sea, la primera salsa, el primer producto que tuve, fue la aioli así en pequeñito además. Y era porque la gente me pedía, saca algo, tío, tienes que tener tu propia salsa. Yo, déjame en paz, tío. Yo me como la brava, yo voy a los bares y demás. Yo no estoy, tenía mi trabajo, mi negocio fuera. Entonces, no me lo planteaba. Hasta que fue un buen día, fui, saqué la aioli y demás, lo saqué y dije, buah, ahora voy a petarlo. Y me fui a Teruel a venderlo. Entonces a Teruel quedé con un distribuidor y nada más llegar me dice, tío, qué buena aioli y demás. Y dice, pero con esto no llenas un palet. Y digo, ¿para qué quiero llenar yo un palet? Que es lo que decía antes de mi know-how, de poder decir a la gente cómo se hacen las cosas. Me dijo, no, con un no llenas un palet. Digo, entonces, ¿qué hago? Saca dos más. Saqué el ajo arriero y saqué la aioli ajo negro. Que eso ya tenía más para llenar un palet. Y cuando llego allí, acabo de un ver y digo, tío, ¿qué saca los tres? Y dice, muy bien. ¿Qué? Dice, pero yo solo te voy a comprar a Yoli. Pero vamos a ver, tú no me has dicho qué tal. Dice, yo te lo dije, pero te dije que te lo iba a comprar. Te dije que con eso no llenas un palet. Y gracias a que la gente, en este caso un distribuidor, o alguien te dijo, saca una salsa, tú te vas reformulando y vas haciendo las cosas. Pero como siempre digo, dice, ¿cuál es tu truco para que te vayan bien las cosas? Hacer. Haz,
claro.
Haz. Mi primer producto después de esto, creo que fueron unas patatas de bolsa, las típicas patatas fritas.
Sí.
Y no funcionaron porque las compré en Teruel, las bajaba aquí y se ve que del clima se me hicieron blandas. Y entonces, en vez de intentarlo otra vez y demás, dije, se acabó porque no había margen y demás.
Claro.
Yo lo llamo hostiazo. Perdí algo de dinero, pero fue un aprendizaje. Entonces, llegó un momento que tuvimos las salsas y demás y distribuía. pero no tenía tienda. Entonces alquilamos una tienda para local, o sea, para almacén. Y claro, al tener ahí el almacén pequeñito, todos los productos y demás, míos, dijimos, joder, era un local bonito, todo de parqué, Marta, con luces, que había tenido una tienda ahí antes, ¿no? Pero no era zona de tienda, era una calle apartada de Puerto de Sagunto. Pero bueno, si pagamos lo mismo y todo lo mismo lo gasto, si mi mujer puede estar en la tienda, pues vamos a ver una tienda. Vamos a ver una tienda, compramos los muebles y demás, muebles súper chulos, de palé, de madera y todo. Pero bueno, ahora viene lo difícil, hay que rellenar todo. Y dije, bueno, esta estantería para mis productos. Digo, vale, pero esta estantería es un metro, hace falta 7 metros más. ¿Qué hacemos aquí? Porque todo nos había costado nada, cosas baratas, o sea, con lo poco que tienes. Y entonces llena la tienda con el stock y era donde hace la inversión. Y dijimos, bueno, claro, ahí nos equivocamos un poco porque no era zona de tienda y no venía casi nadie. Entonces, por suerte o por desgracia, se nos inundó 3 veces cuando vieron las lluvias aquí en Valencia, cuando el COVID y todo esto. Uh-huh. Se nos inundó la tienda en 2019, 3 veces la tienda, y dijimos, hay que salir de aquí por patas. De hecho, yo mi tienda la monté en el COVID, ¿eh? O sea, con mis santos cojones la monté cuando peor era el mundo.
Era dije, 2020 entonces.
2020, al final de 2020, cuando estaba el COVID aún ahí, la monté la tienda. Y es una de las cosas que digo de...
Que eso llovió todo el COVID.
Pero porque, ¿sabes lo que pasa? Que la historia de hacer las cosas es, si te lo piensas, no lo haces.
Ya.
Si empiezas a pensar, si me voy al pueblo, si tengo que agarrar el coche, los chiquillos no sé cuánto, dice, me quedo en casa. Y la clave está un poco en no pensar las cosas. Si las piensas, no las haces. Yo dije, quiero montar una tienda y me da igual cómo esté el mundo. La montamos y ya está. Y montamos la tienda, no era zona de tienda, se inundó y eso fue el punto de inflexión de quitamos la tienda de una vez o nos llevamos a avenida principal. Y dijimos, si jugamos, jugamos. Y nos llevamos a la tienda avenida principal. Lo que pasa es que hoy en día las tiendas físicas, sea avenida principal, sea lo que sea, ya no son como antes. Tienes la competencia la tienes en el móvil, Marta. Sacas y tienes todo. Todo lo que quieras lo tienes en el móvil.
Ya, pero entonces, bueno, no es lo mismo la competencia de cualquier producto que vende cualquiera que la competencia
no.
tu marca propia.
Claro, y además nosotros con el tiempo también nos hemos reformulado mucho. Yo, mi idea principal era tener en la tienda un pack vermutero, que era una botella de vermut, unas papas, una salsa, el pack, el típico pack vermutero que te llevas antes con tus colegas a la paella antes, por 10 uh-huh. eurillos, te lo llevas, quedas de maravilla, sacas un picnic allí que la gente alucina. Hostia, tío, y tú has quedado como un señor. Claro, de eso vendimos unos cuantos, pero nos dimos cuenta de que en vez del bravero y en vez de pack del bravero, y si lo hacíamos en cestitas y metíamos más productos. Entonces hacemos unas cajas gourmet con productos del bravero y otros productos que no son del bravero, donde el quid de la cuestión es que metemos la mayoría de productos del bravero porque son los mejores, hay más margen y no los tiene nadie, pero complementas con vinos que yo no tengo del bravero y con otras cosas.
Gourmet.
Entonces tenemos una caja gourmet de maravilla, que es lo que más vendemos. Día del padre, día de la madre, Navidad, todo, y hemos triunfado con eso. Y hemos visto un nicho de mercado en el que en mi zona y en general en España no hay tanto y hemos ido por ello. Lo que pasa es que es muy también temporal, ¿no? Día del padre, día de la madre, Navidad, es un poco complicado.
Muy bien. Eso tampoco es, como me has dicho antes, ir a salto de mata. Quiero decir que al final, cuando tú te metes en un negocio, vas viendo y vas captando cosas que te está diciendo el público. Si tú estás atento a eso, ya.
Sí, pero me refiero que no he tenido un plan de proyecto como diciendo Smart, ¿no?
No lo tenías escrito, pero yo ya conociéndote, creo que está todo como claro, organizado claro, ahí.
Sí, a mí cuando la gente viene y me dice, oye, pero ¿qué quieres hacer? Digo, ya lo he pensado. Dice, ¿cómo?
Claro.
¿Has pensado en sacar una crema de orujo, de pistacho, con chafado, con orejas de mono, no sé qué? Digo, ya le has pensado, digo, claro.
Claro, pero las orejas de mono caducan.
Claro. Las orejas de mono, ahí está, las orejas de mono caducan y no se puede hacer. Pero estas noches que yo me cuesta más dormir por la manera que ser, la movida es esa, ¿no? La movida es que tú ya lo he pensado. No voy a salto de mata. Lo que pasa es que todo antes de hacerlo lo has pensado. Antes de sacar esto lo pensé. Todo lo pensamos en la mente. Lo que pasa es que yo no lo he documentado porque creo que me agobio. Si empiezo, lo documento. Yo soy súper ordenado, pero paso del desorden, o sea, del desorden en un momento. Pero luego vuelvo al orden porque tengo un montón de notas
porque
y todo. Pero sí que es verdad que digo, voy a seguir esto. Pero es que me di cuenta de que luego no sigo.
Bueno,
luego
porque hay cosas que te vas dando cuenta por el camino que no van a funcionar y no sigues, pero luego hay otras que sí, ¿no?
Sí,
pues
así
como
es.
Todo. Una cosita que te quiero preguntar yo, porque con lo que nos acabas de contar, tú trabajas con tu mujer. ¿Cómo es esto de trabajar con la familia?
Hostia, complicado.
¿Sí?
Y más que yo soy, digamos, el jefe, digamos. Soy como el jefe, pero en realidad no soy el jefe, porque la tienda está ella la que lleva todo, pero a la hora de pedir pedidos, historias y demás, yo me meto mucho en tienda. O sea, imagínate que el 100% de la tienda fuera ella, pues igual ella hace el 70%.
Uh-huh.
Y yo hago el 30, yo hago, digamos, las cosas más complicadas, ¿no? De pagar facturas, tal y tal, que me quita mucho tiempo para lo mío. Pero es complicado porque ella tampoco me ve como un jefe. Yo tampoco quiero ser jefe.
Claro,
porque
sois un equipo.
Sí, somos un equipo, pero yo lo que quiero es eso, que ella forme parte del equipo y que ella decida. Claro. Que no tenga que decidir yo las cosas. Digo, es tu negocio, ¿sabes? O sea, es tu negocio y tú decides lo que quieras. No me pases a mí muerte en ciertas cosas. Solucionalo tú, pero porque me gusta que tú seas capaz de hacerlo y porque a mí me quita mucho trabajo con eso. Y tengo yo más tiempo para ir a hacer el golondrino por ahí, o hacer podcast o para vender. Entonces, si no lo mío, no evoluciona. Pero es complicado, es complicado, es complicado porque yo soy un jefe tapado. Soy un jefe que muchas veces tengo que decir las cosas, yo soy muy nervioso, igual no lo digo de buena manera, ella me tiene que entender, yo tengo mucha presión en cosas, entonces es complicado. Ya, si yo no sé hasta qué punto lo recomiendo, ¿eh?
Si lleváis ya 4 años, esto ya está superado.
Pero yo creo que
esto
si,
ya es de equipazo.
Si en vez de mi mujer tuviera otra persona, igual no, las veces que le chillo, a esa persona no se la chillaría.
Hombre, claro, creo, porque la confianza, pues es lo que es.
Digo yo,
estamos
que sí,
en casa.
No sé hasta qué punto recomiendo trabajar yo con la familia, ¿eh? No lo sé.
No lo sabes. Yo tampoco lo sé. Digo, ayer me decías que tenías que contarme una anécdota de cómo empezó todo este mundillo foodie.
Ah, vale.
Pues dale, que no he podido dormir.
Te voy a contar. Yo en su día empecé como foodie, llámalo como quieras, ¿no? Influencer gastronómico, influencer de patatas bravas, como sea. Ahora hay un montón, sobre todo en Valencia. En Valencia hay mucho foodie, hay mucha hamburguesería, hay mucha gastronomía. Yo creo que es donde más se mueve de
nos
España ahora,
mucho,
¿eh?
Nos gusta mucho salir y comer.
Sí, pero es que hamburgueserías hay 40.000.
Sí, sí.
El otro día hablaba yo de Burger, que creo que es el epicentro de hamburgueserías, está aquí en Valencia y siguen creando, ¿eh? Y tengo yo un cliente que es de casi Castellón y me está diciendo de montar una en Valencia. Digo, tío, que te la montes en Villarreal, que te la montes en Castellón. Si es que aquí hay 200.000 ya, pero es como que vas a cierto seguro, ¿sabes?
Claro, aquí entonces, comemos hamburguesas.
Claro, todo el mundo y viene, ¿eh? Y todo, es una maravilla comer. Y todo este mundo de foodie ahora que hay mucho, y también viene dado también el mundo de los foodies, porque hoy en día cualquiera tiene un móvil. Antiguamente no había móviles. Entonces, como decía yo, que trabajé en el mundo de la tele y íbamos con cámara grande. Antes, yo por ejemplo, antes no había YouTube. Entonces, antes, ¿quién salía en la tele? Yo. Salíamos tres. Ahora cualquiera puede salir en YouTube y puede salir en lo que sea. Entonces, todo esto empezó en Madrid, el tema de los foodies, con una persona que se llamaba Cucharete. Cucharete era un hombre, un chaval, que iba a los bares y lo documentaba, pero lo documentaba en su web, que creo que estará aunque se llamara cucharete.com y demás. No había redes sociales. No, creo que ya había MySpace, os acordáis de MySpace, pero que no era una red social como lo que hay ahora. Entonces, la única manera era de hacerlo en la web. Y él iba a los bares, a restaurantes, tenía una lista que flipas, y le pagaban una pasta, 5.000, 10.000 pavos, un dineral. O sea, un dineral para la época que era. Ahora pagan también mucho, pero porque ahora sí que está, sí que es verdad que luego tú puedes pasar las métricas, pero tú en la web podías pasar también las visitas y demás, pero la gente no se lo creía. En aquel tiempo la gente no se creía lo de las visitas. Y el tío llenaba los bares. Y se llamaba cucharete.com y llenaba los bares. Y ahí empezó, yo creo que el primer foodie de toda España. Y entonces mi hermano creó una página que se llama comer.es, que aún está, que si te metes en la página verás que es una página obsoleta, no está optimizada para móvil ni nada. Y ahí empezó y hizo él en Bilbao, en Valencia y creo que en Madrid. Y él mismo, con su socio, y a mí me quería meter también en medio, quería que hiciéramos como lo de Cucharete, pero más amplio, en toda España, no solo en Madrid. Y empezó, pero claro, él le pasó lo mismo que me pasaba a mí. Él tenía sus negocios. Y entonces, eso era como un hobby, y cuando es tu hobby, va perdiendo fuelle, y al final pasó que se quedó en que, de hecho, yo me acuerdo que él me contaba, mi hermano, que comer.es, en su día había comer.es y comer.com, por comer.es le daban 60.000 euros, y se negó. Dijo, esto va a subir como la espuma. Al revés, are.org, punto no sé qué, punto net, de todo. Ahora no vale ni 20 euros. El comer, bueno, no sé, 20 euros sí. Y todo empezó con Cucharete, con comer, y luego con comer.es, y a partir de ahí ya luego fueron creciendo las redes sociales y hay foodies por todo el mundo, pero empezó ahí, en Madrid, con esta persona.
¡Cucharete!
A Cenando con Pablo.
¡Gracias!
Y bonito nombre, y era una cuchara así y todo el rollo.
Cucharete.
Cucharete, está guapo,
y luego,
¿eh?
Y luego salió El Tenedor.
Sí, pero El Tenedor es una plataforma. Es ya,
pero se han copiado. Cucharete, ahora El Tenedor.
De Ford.
Es verdad.
Tenedor de Ford.
Es verdad.
Funciona bien,
sí,
¿eh?
Sí, de Ford.
Pues ahí empezó todo, Marta. Lo sepas. Y todos los demás han venido de ahí. Que lo sepan. Todos los demás. ¿Te ha molado?
Me ha molado un montón. Ahora, una cosa que te quiero yo preguntar. ¿Cómo es el día a día del bravero?
Uf, el día a día del bravero es lo que le digo a la gente. La gente, todo el mundo quiere mi vida. Todo el mundo me dice que vivo de puta madre. Todo el mundo me dice que eso. Pero cuando le digo, vente un día conmigo. No, yo solo te digo que vives bien. O sea, la gente compra tu vida que ve las redes sociales, pero no le interesa comprar la vida luego que hay detrás.
Claro, porque nosotros te vemos disfrutando.
Ya, pero no lo sabe, pero es que no lo sabe. Y digo, no lo sabe, vente un día conmigo, no se atreven. Porque como ven tan enérgico, digo, este tío tiene que ser una bomba por ahí. O sea, tiene que ir derrapando por ahí. Entonces, vive muy bien. O sea, yo de mayor, si yo quiero ser como tú, pero luego no quiere venirte conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mi día a día es tremendo.
Te asustas.
Es tremendo.
Si creo que estás disfrutando y te digo que bien vives, y tú me dices, ¿quieres venir conmigo? Y dices, tío, ¿no? Que a lo mejor curra
sí,
más
pero,
que
pero,
yo.
Pero una cosa es que me lo diga un amigo de qué bien vives, como joder, tío, cómo mola lo que te has creado y todo el rollo, y tú esto del bravero, joder, qué guay, ¿no? Pero otra cosa es que lo digan con el tema de envidia, ¿no? De qué bien vives. Es que yo quería vivir como tú. Si quieres vivir como yo, quieres comprar mi vida, vente conmigo, lo ves, lo que hay. Entonces, una vez que lo veas, te compra mi vida, pero no lo digas con esa intención. Dilo como, mira, el otro día hay un chaval que sale en TikTok, un malagueño, que mola un montón, mola un montón el malagueño. Y empezó toda su marca personal, que se ha hecho ahora, la pagó para ir a la Eurocopa y todo el rollo, y el tío empezó con que se fueron ellos unos colegas lugar del Málaga, se fueron, no sé si lo has visto, al aeropuerto, y al primer guiri que salió le pusieron la bufanda del Málaga y todo, y era como el fichaje, y salía en la tele y todo, venga, venga, hemos fichado un fichaje, y estaba ahí el tío flipando, el chino ahí molando un montón, y el tío este se ha hecho una marca personal ahora, y yo no sé lo que cobra, pero dice que todo el mundo que le para por la calle le pregunta, oye tío, ¿qué, cuánto ganas? 3.000, 4.000, 5.000 euros, pues te pagan todos los viajes, estás flipando, ¿qué estás? ¿Qué eres, de oro? Y me dice el tío, y él cuenta en un vídeo, dice, yo le paro, yo voy a la gente y le pregunto lo que gana, yo le pregunto a qué va por la calle, yo le pregunto a mi primo, tío, que me dejen en paz, me pasa a mí lo mismo. Llega la gente y me dice, ¿te va bien, no? Y yo, sí, esto no te va bien, ¿no? Sí, me voy, ¿quieres irme bien? Pues estás ganando dinero, ¿no? Define cuánto ganar dinero. Bueno, pero te va bien, ¿no? ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Me va bien? Sí, me va bien, pero ¿qué es lo que quieres saber? Y la gente es así, todo el mundo, ¿te va bien? ¿Pero me va bien? ¿Qué es irme bien? ¿Qué es? ¿Que llega la felicidad?
Pero
¿qué
te
para
va
vosotros
bien?
Irme bien? ¿Cómo?
Pero te va bien, ¿no?
Sí, me va bien, sí, Marta, me va bien. Pero claro, el problema es que la gente no define lo que es la felicidad o el irme bien para ellos o para los otros. Entonces me lo preguntan a mí con el afán que le diga, me va de puta madre, tío, pero... gano 50.000 euros al mes. No le digas eso porque entonces, ¿cómo? Lo hundes.
No, pero entonces le caes mal.
Sí, sí, totalmente.
Pero escúchame, tú tienes que currar mucho. Porque para meterte de sus bocatas entre pecho y espalda y estar así.
Pero lo que la
gente. Que dice que tiene pancita,
escucha,
pero no se le ve.
Tengo. Lo que la gente no sabe es que esos bocatas llevan mis salsas, pero yo las salsas antes las he ido a llevar, a los bares. Me lleno el coche.
Claro.
Lo que pasa es que hay mucha gente que estará en redes sociales que no le gusta el bravero currante. Le gusta el bravero personaje y el bravero que se lo pasa bien. El bravero que. El bravero foodie.
El que te da fiesta.
El que da fiesta y el bravero foodie. No el bravero que salgo yo ahora y digo, mira, me he cargado 50 cajas de aioli aquí. Ya la tengo que recorrer toda Valencia a repartirla. Venga, va. ¿Qué pasa? ¿Que eres el que más curra de España? Lo demás no trabaja. No, pero que también hago eso, ¿sabes? No le gusta esa faceta, le gusta la faceta de venga,
claro,
tasca alegría, tasca alegría. Y si compras todo el bravero, como lo que te decía, ¿tu día a día cuál es? Todo, repartir, hacer facturas, hacer historias, que no te paga, quién todo, cómo hacer productos nuevos. Y también lo que tú decías de antes, a salto de mata, tenemos, mira, un producto que es nuevo, que lo voy a tener esta semana. Es la botella de vermut, ¿no? Esta es tan grande. Pues yo me he dado cuenta, sacando esta en pequeñito del cremaje que tenemos, pequeña para eventos, bueno, bautizos y comuniones, no tenía vermut. Entonces hemos hecho una súper chula, un clon de esta, en pequeñita, de 200 mililitros, pero que no entraba en ningunos planes, hasta hace un mes. Hemos decidido comprar, embotellarla, es un mareo todo esto. Y ahora
habéis visto que vendéis para eventos, claro. Y habéis dicho, pues le metemos
pero también tengo un análisis, que no se lo cuenta a nadie, que es que el producto que voy a sacar rivaliza con los que tengo, porque a día de hoy, estas son tres salsas distintas. Bueno, está, falta la yoría ajo negro, pero cuando tú vas a la tienda, ¿sabes lo que hace la gente? Se lleva una. Y digo, no, ¿cuál me llevo? Llévate las tres. Es que son tres diferentes. Entonces te das cuenta de que una misma salsa rivaliza con las otras. Porque no se llevan las tres. Hasta que yo le convenzo y digo, son las tres diferentes. Estoy allí y le digo, entonces se llevan las tres. Pero si no puedo yo decir que son tres diferentes, rivalizan entre ellas. Es decir, como este podcast rivaliza con otro podcast, ¿me entiendes?
No,
entonces, bueno, en general, Mercadona con Consum y todo. Si tú vas a Consum, vas a Mercadona. Si tú compras una botella de vino en Consum, la compras en Mercadona. Compras una botella de vino. Entonces, tienes que intentar sacar productos que entre ellos, a nivel de web, se diría que no canibalicen. Que no canibalicen entre ellos.
Pues o sea, que al final, lo que me has dicho antes tampoco es. O sea, el bravero sí sigue una estrategia. Que al final parece que demonizamos la estrategia y que sea algo maquiavélico y en realidad no hay otra manera. O sea, tú tienes unos objetivos y tú vas hacia allá. Que vayas virando para un lado o para otro es otra historia, pero tú.
Tengo unos objetivos, no tengo objetivos, lo que voy haciendo es hacer, que yo le llamaba el ruido
ya,
inicial.
Si no me
ruido.
Lo quieras decir, no significa no, es que tú no te veas en
no, porque
algún sitio.
Además, ¿sabes lo que pasa, Marta? Que si me paro a pensar lo que da más dinero en lo de todo lo que hago, igual lo que da más dinero es lo que menos vida me da, ¿sabes? Entonces tengo que, me da dinero, pero luego tengo que
yo
ser...
¿Yo no he dicho que tu objetivo sea el dinero?
No, para nada. De hecho, mi hermano el otro día
me
dijo...
¿Te va bien? ¿Esto te va bien?
Sí.
Pues,
mi hermano me dijo el otro día, dice, y cuando estoy ahora como viendo más cosas y todo, me dice, cuando hablábamos tú y yo de esto del bravero, ¿había algún momento que dijimos que tenías que ser millonario? Digo, nunca te como... Dice, entonces, ¿por qué te rayas con la pasta? Digo, pues porque el gobierno te va metiendo más mierda
y
tienes que pagar
más. Y porque tú la inviertes.
Claro, y pues la invierto. Entonces, aunque tú no quieras, ahora te sube... Va, pagas 300 pavos el otro. No, ahora vas a pagar 400. Tengo que vender mucha más salsa.
Al final es tu trabajo. Tampoco porque sea un hobby vamos a ser tontos.
No, hombre, claro. Claro, sí. En el tema de mío de productos, soy una inversión en cosas, ¿no? Porque quiero volver a ser el foodie que era antes y si tengo que hacer alguna colaboración, que no hago colaboraciones ya, yo no hago ninguna, lo que hago es que tú quieres que vaya a tu bar, quieres que saque tu bar, muy bien, esta es mi tropa, yo no te voy a hacer nada. Ahora, si compras mi tropa, yo luego te hago un marketing, como llamo, te hago mi marketing. Pero yo antes esas colaboraciones de venir a mi bar y me grabas y tal y te pago, no.
Tú a comer ya no vas.
Es que no tengo tiempo. No, sí, voy a comer, pero voy a mis clientes y fidelizo a mis clientes. Pero me he dado cuenta de que luego no lo valoran. No valoran, porque al final yo lo que estoy ganando es con lo que yo te vendo. Yo te vendo a ti 1.000 euros, 100 euros y yo gano 30. Cuando si yo fuera de foodie allí, igual gano 300. Entonces, es una mala jugada. Y que ellos muchos no lo llegan a valorar. Y yo se lo digo, le digo, tío, tal, 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 no. Y luego, ¿ahora vas a contratar a este? Digo, se acabó. Entonces, al principio te comes todo eso, como que mi moneda de cambio son los productos, pero te vas dando cuenta de que por ahí no, ¿sabes, Marta? Y ahora quiero volver un poquito atrás a hacer eso.
Genial, dime, 3 acciones que hayas hecho, porque como sí que hay estrategia, sí, bueno, que te hemos quedado que sí.
Algo hay mental ahí, sí.
Dime 3 acciones que hayas hecho a lo largo de tu trayectoria, del bravero, que te hayan llevado donde estás aquí, que estés orgulloso y dices, ostras, yo he llegado aquí, porque una vez dices esa acción, dime una si quieres.
Pues mira, una acción, por ejemplo, yo siempre digo el hacer, pero una acción fue pasar de tener salsas a tener licores, a tener varias vías. O sea, yo creo que
¿El primero fue el vermú o el crema E?
El vermouth. Me refiero que lo que tienes que hacer es diversificar. Y si diversificas, aparte de ser diferentes modelos de negocio, si puedes, como la tienda, uh-huh. Yo ahora la tienda está mi mujer, y si estamos ganando dinero, está ella. Con lo cual antes no estaba. Entonces, yo creo que la tienda sería uno. O sea, diversificar, tener cosas diferentes, tener cosas que no se eclipsen unas a otras, sean totalmente diferentes. Ahora cierra la fábrica de salsa, porque yo no fabrico nada, ¿eh? Que sepa la gente que yo no fabrico nada. A mí me fabrican todo como yo quiero, milimetrado.
No tienes ahí y todo el
no, la gente le piensa. Dice, no, y la Yoli, ¿cuándo lo haces? Digo, yo no lo hago, Yoli. ¿Cómo no? ¿Cómo no lo haces tú? Digo, venga, va. Digo, tengo 10 chinas que las tengo ahí nave, ahí de Valencia, claro, las pequeñitas, hay una hora y están así.
Tiki.
O sea, serás capaz, digo, pero tú eres tonto, tío. Pues hay gente que se lo cree, ¿eh? Porque en las redes sociales se creen todo lo que tú dices, ¿eh? Hay para bien y para mal, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que saber utilizarlo.
Sí, sí, sí. A ver, confiamos en ti, esperamos sí. Que no nos vayas a...
Confía.
¿Y errores? ¿Alguna pifiada gorda? O sea, algo que hayas dicho...
Mira, alguna pifiada gorda, a ver, corta, ha sido la de las papas, ¿vale? Que fue
sí,
poquito,
esa nos la has contado.
Un inverso, pero la etiqueta la diseñé yo, la pegaba yo. Ha habido un licor ahora que tengo, tía, que es un licor de cazalla, canela y lima, que es espectacular. Es un licor súper bueno. Pero cometimos el error de poner licor de arroz, porque la base es licor de arroz, lo que le da la graduación es un orujo blanco, licor de arroz, canela, cazalla, canela y lima. Y no se ha sabido transmitir los licor de arroz. Mira, de hecho lo tengo aquí, ¿lo ves? La botellita que pusimos sí. Y todo el rollo. Entonces, sí. Al poner el licor de arroz, la gente me la ha confundido con crema de arroz, que es la leche con alcohol esta, más claro. O menos, y entonces la ha confundido y ya no hay vuelta atrás.
¿Y esto es un poco arroz con leche?
No, esto no lleva leche. Esto es un licor de cazalla, canela y lima. Pero cometimos el error de poner licor de arroz.
Por el polvito del arroz.
¿Y qué pasa? Que he tenido que hacer unos trípticos y demás donde omito licor de arroz, pone cazalla, canela y lima y ya omito lo de arroz, pero es tarde. Porque la gente, con el color y demás, en la botella no lo he quitado porque hice 20.000. ¿Ahora qué hace? Te come las 20.000 como dejé de quitarlo. Es una inversión. Entonces, yo creo que este ha sido un poco lo que me está costando y lo que igual quito del mercado si no logro... Claro, tú piensas que la fuerza mía soy yo solo. Si esto lo tuviera un gran distribuidor, si tiene 1.000 clientes, con 100 que se lo queden o 50 que se lo queden, tú ya haces caja. Pero yo me cuesta mucho desgaste meterlo. Esto ha sido, yo creo que un poco mi punto de inflexión para a partir de ahora lo que voy a hacer. Luego saqué el crema E y se vende, es un bombazo.
Pero bueno, lo único que tienes que cambiar ahí es la etiqueta entonces.
Claro, entonces tengo que hacer 20.000 las tiro. Una inversión de 2.000 euros las tiro.
Pues para tirar las botellas, tiramos las etiquetas. No,
pero la botella no está hecha. O sea, está hice 1.500 botellas y ahora tenemos que volver a hacer, pero como hay el error este de transmisión que te digo yo, que no se transmite bien, el camarero llega y dice, esto es uno, ¿qué pone? Arroz, no es arroz. Entonces el camarero va muy liado y lo que hace es paso.
Y otra cosita, porque ya vamos finalizando, que llevamos un ratito ya charrando. Hemos nombrado varias veces tus tatuajes, sí. Pero yo quiero que me cuentes qué significan para ti, porque yo solo veo al hombre de las 3 caras, 1, 2 y 3 caras.
No, 1 y 2.
¿Y la tuya qué pasa?
Ah, bueno, vale. Esto es lo primero que me quería hacer, un tatuaje. Llevo uno a la espalda con 3 letras de mis hermanos, pero nunca lo veía. Y me quise hacer un tatu como que, no sé, como que esto va en serio, como que va en serio, ¿no? La cosa o algo. Entonces dije, ¿qué me hago? Y solo tenía este logo. Solo tenía el logo, que era yo, con las patatas bravas y lo del bravero, que es el que llevo en el coche a ambos lados. Que ha sacado. Entonces dije, ¿qué me hago? Algo que me represente a mí y que me mole. Y también como para decir, esto va en serio, es el bravero y demás. Este lo tengo hecho hace 3 o 4 meses, o 6 meses, que fue cuando ya me estabilicé un poco, después de estos 2 años que ya me dedico al bravero intensivamente y todo, dicen que para ser escritor, lo primero que hay que hacer antes de escribir bien es creerte que eres escritor, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Yo créeme que soy el bravero y que esto va para adelante y demás. Cuando alguien me dice, pero tío, tienes ahí todo lo tuyo, y digo, hombre, y si luego dejas de ser el bravero, yo siempre digo, si dejas de ser la paloma que llevas ahí dibujada, hombre, no es lo mismo. Con tu mecanismo, no es lo mismo. Pues esto es mi vida.
El duendecito, la mariposa,
lo que sea, pero
la letra china.
O tú, no, aquí llevo yo la pisada de mi hijo. Y si llega un día tu hijo te abandona y pasa de ti, ¿qué?
Yo no me voy a abandonar a mí mismo.
Pero me refiero que al final esto forma parte de mi vida. Sí. Y aparte digo, esto vende, ¿eh? Yo cuando veo mucha gente, ¿eso es verdad lo de los tatus?
Hombre, claro.
Gente que lo sé que sí. Hola, tío, ¿pero cómo estás tan flipado? ¿Cómo que estás tan flipado? Pero tú eres del Córdoba y nunca vas a ganar una liga. Eso sí que estás flipado. Por decirte algo que me acaba de salir. O sea, que no sé, me acuerdo. Tío, tengo una marca. Joder, es que yo lo veo todo como que se va cerrando el círculo, ¿no? Del claro. coche, de todo. Además, tengo que estar orgulloso. Creo que soy la única persona que tiene productos propios de las redes sociales y con su, o sea, ahora habrá más gente que tendrá alguno, pero con su cara, soy la única persona.
Yo me voy a copiar.
¿Aló? Yo creo que
me pega.
Un 10% en la formación.
Pues oye, muchísimas gracias por venir a mi podcast. Me ha encantado, me lo he pasado súper bien con MD Marketing. Quédate con eso.
Me alegro.
Eres un crack, Oscar. Eres un crack. Bueno, y gracias a quienes habéis llegado hasta el final de este podcast. Hoy finalizamos temporada. Yo me voy de vacaciones, pero yo tengo un nene de 2 años y medio y voy a disfrutar este verano con él. Volveré y volveremos. Y espero que estéis ahí. Muchas gracias y un abrazote grande. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima!
Enciende tus oídos.